Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martí Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM.
Estamos dando inicio al resumen de los temas de Cuba más destacados durante la semana que finaliza, que fueron tratados acá en Martí Noticias AM para que la población cubana pueda tener argumentos y estar al día con la actualidad en la isla.
Les saludamos a Exilda Arjona y Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos.
Resumen de noticias.
Comenzando el día lunes 28 de octubre, abordamos el ingreso de Cuba al bloque de los BRICS como país asociado a propuesta de Brasil y sin incluso la presencia de Miguel Díaz-Canel en la ciudad rusa de Kazán, lugar del evento.
Martín Noticias AM invitó al escritor y economista cubano para entender la esencia de este bloque, su operatividad y la razón que estaría detrás para permitir este ingreso a los BRICS como país asociado.
Para entenderlo, primero hay que mirar los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica como bloque. Y para entenderlo, creo que habría que ver, ¿no?, que es un mecanismo de integración cuyo principal instrumento, por así decirlo, es el banco que poseen, el llamado Nuevo Banco de Desarrollo. Es un banco con un capital de casi 100.000 millones de dólares. Yo creo que esa es la cifra que ilustra la dimensión de este bloque. Y que ha financiado, en la práctica, este banco ha servido para financiar proyectos, sobre todo en la modernización ferroviaria en Sudáfrica, la respuesta a la pandemia en la India, algunos proyectos de energía renovable en Brasil, incluso el desarrollo de infraestructura asociada al saneamiento del agua en Rusia. Es decir, es un mecanismo, un bloque que tiene un banco que financia proyectos para los países miembros. Ahora, el estatus de Cuba, que es el socio, nos hace preguntarnos qué es realmente el estatus de socio de los BRICS, sobre todo porque la prensa oficial cubana ha desinformado un poco con este tema, o no ha sido preciso. Y es que la categoría de socio, los BRICS la acaban de inventar este año. Es decir, hasta el año anterior o hasta antes de esta cumbre, ellos tenían socios, que era una categoría informal para referirse a países satélites o aliados que orbitaban alrededor del bloque, que tenían interés, pero que no eran parte del bloque. Ahora establecieron esta categoría de socio. Creo que también es importante ver que dentro de ella hay 12 países, ¿no? Y en los cuales 8 son países no democráticos, 3 semidemocráticos y solamente 1 es un país democrático. Eso puede decir mucho de qué tipo de alianza se está tejiendo. Ahora, las ventajas de ser socio, habría que verlas, y creo que es donde puede estar la principal confusión. Es que el bloque ha sido beneficioso para sus miembros, hablábamos de las inversiones. En cambio, la proyección de los BRICS, de los países miembros de los BRICS, ya no como bloques, sino como países por separado hacia afuera, no es favorable para pequeños países. Hablo sobre todo de China, que ha tenido una proyección semicolonial con países de África, Asia y América Latina. Este tipo de proyectos lo que hacen es más bien buscar mercado para las empresas chinas y endeudar a los países que reciben los créditos con una especie de deuda trampa. Por tanto, el caso de Cuba y de los países del tercer mundo, la realidad de cómo se proyecta China en relación con países subdesarrollados en vías de desarrollo, lo que está diciendo más bien es que este puede ser el caso de Cuba, que realmente comiencen a negociar este tipo de proyectos de inversión que no tributen al desarrollo, que más bien fomenten el desarrollo de empresas chinas y la corrupción por parte de las autoridades cubanas. Todavía es una especulación, pero es el escenario más probable dado los antecedentes.
El martes, Martí Noticias AM tuvo la participación de la periodista en el exilio, Luz Escobar, quien hizo un breve resumen sobre el foro Diario de Cuba y la importancia de los temas de cara a la situación en la isla.
La comunicadora se refirió al evento realizado en Madrid en ocasión del 15º aniversario de Diario de Cuba, donde expertos, intelectuales, periodistas y activistas debatieron acerca de los principales desafíos que enfrenta la sociedad de la isla.
Todos coincidimos en que lo primero y más importante es que permitió que nos viéramos las caras y que compartiéramos personas que se han tomado muy en serio durante varios años, largos años en algunos casos, el tema de Cuba, no solamente analizado desde el presente y el pasado, sino también proyectando todo esto que tiene que ver con muchísimos temas, desde energía, economía, activismo, para el futuro, o sea, pensando esa Cuba del futuro. Por eso, en el caso cubano tiene un gran valor, porque recordemos que Cuba viene, o sea, todo lo que tiene que ver con el activismo en Cuba está marcado por un contexto represivo, porque el derecho a la asociación no está permitida, la libre asociación está criminalizada, y cada vez que tres cubanos se intentan reunir son reprimidos, detenidos, o simplemente no les permiten ni siquiera salir de sus viviendas, en la seguridad del Estado se entera antes. Entonces un evento como este para nosotros es muy 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 importante. Es también un paso de avance en cuanto al posicionamiento de todo lo que tiene que ver con Cuba en una plaza tan importante para el exilio cubano como es Madrid. A mí me tocó moderar una mesa que para mí fue de lujo, porque imagínate que ahí estaba Larissa Diversen, estaba Boris González Arena, estaba también Aimel Ríos de la NET, Omar López Montenegro, que expuso, bueno, una ponencia muy buena que se llamaba La Sociedad Civil Cubana el Día Después, Agenda, Incidencia y Relaciones Regionales, y también Juan Antonio Blanco de Cuba Siglo XXI, que presentó una ponencia, Negociar qué, cuándo, quién, transición política en Cuba. Imagínate que esto fue tema de polémica también, las personas no podían hacer preguntas directamente con el micrófono para evitar que se dilatara, pero sí pudieron dejar preguntas por papeles que me entregaron. Antes de mí hubo dos mesas, una que moderó Yusimir Rodríguez y otra Michelle Suárez, donde se habló de energía, por ejemplo, dos días antes había ocurrido el apagón de tres días en Cuba. También se habló de crimen e inseguridad, se habló de las mujeres cubanas ahí, y también se habló de Gaesa, de la corrupción. Emilio Morales también, del Laboratorio Cuba Siglo XXI, también presentó una ponencia sobre ese tema, porque, bueno, considera que es imprescindible para una transición abolir Gaesa. Bueno, como sabes, este foro también está dedicado, sí, a los 15 años de diario que se cumplen en diciembre, pero bueno, de aquí a la fecha estaremos yendo poco a poco sacando estos materiales, y creo que fue un éxito, de verdad, y yo estoy muy feliz, de verdad.
A mitad de semana el turno fue para el periodista, presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia y activista de derechos humanos, Omar López Montenegro, quien también participó en el foro Diario de Cuba en Madrid con el tema de aproximar la conformación de una Cuba posible, inclusiva y democrática. El invitado opinó en Martín Noticias AM que ya está sucediendo un cambio en la mente del cubano.
Está ocurriendo, tal vez a corto o mediano plazo, pero sí está ocurriendo. En el evento de Diario de Cuba en Madrid se habló, fue la primera presentación, pero ya se había hecho, cómo Cuba Data ha analizado el cambio de la mentalidad ciudadana y su inclinación a la protesta. Los temas fueron bien abarcadores, de temas raciales, temas económicos, temas sociales, temas de activismo como el mío, Un detalle singular es que el evento abrió con esta ponencia de Cuba Data. Yo creo que esto estableció un parámetro que marcó, de hecho, ¿no?, todas las discusiones en cierto sentido. Esta ponencia sobre la transformación de carácter cubano terminó con mi ponencia sobre este tema, ¿no?, de la sociedad civil cubana y esta Cuba posible. Es la Cuba que quieren los cubanos. Generalmente se impone de una forma u otra. De hecho, algunas personas que también quieren el cambio en Cuba, pero son presas de este estereotipo de que nada es posible, que no se puede cambiar, que el régimen va a estar ahí mil años. Y tal vez es el freno más importante que tenga el cambio hacia una democracia en Cuba. Pero como dice la encuesta de Cuba, esto está sucediendo, como dicen los datos de muchas organizaciones que se dedican a contabilizar las protestas en Cuba, el Observatorio Cubano de Conflictos, está sucediendo. Entonces esa Cuba posible está ahí. Y está, yo diría, en la mentalidad del empresario que quiere mejorar, pero el régimen no lo deja. No el empresario, digamos, el cuentapropista, el vendedor, porque los grandes empresarios son los del régimen, ¿no? y está en la mentalidad de los activistas que se arriesgan por ir a la cárcel, las madres que se organizan. Yo creo que esa Cuba es real, no es una ilusión. Y a eso me refería, ¿no? ¿Cómo convertimos esto en la nueva tendencia ciudadana en Cuba? Si no es posible el cambio en Cuba, ¿qué sentido tiene el activismo? No, todo sería una discusión meramente intelectual. Y para mí fue muy sorprendente pues encontrar, yo diría, no unanimidad, sino la voluntad de llegar a puntos de incidencia común.
Dentro de las ponencias en este foro de Diario de Cuba, la del periodista independiente Boris González Arena resultó tan interesante como controversial, luego de exponer sobre el diálogo como herramienta indispensable para cualquier transición posible en Cuba. Martín Noticias AM habló con el comunicador sobre esta esperanza de democracia y libertad para el pueblo de Cuba.
Y cuando hablo de diálogo, hablo de un diálogo que irremediablemente y sin ningún tipo de fisura nos lleve a la democracia y a la libertad. Porque efectivamente muchas formas de diálogo las hemos visto, las hemos intuido, las hemos sospechado. Entonces muchas formas de diálogo que no llevan a la libertad. Y ese es un diálogo para el que, por supuesto, los que hemos luchado muchísimos años por la democracia no estamos de acuerdo. Los derechos humanos, que son una cosa que centra, que alinea nuestra movilización en Cuba, lo verdaderamente difícil, y en eso se alinea un poco con el cristianismo, ¿no? Lo verdaderamente difícil es defender el derecho del que no es tu amigo y del que no se alinea contigo o del que incluso puede ser tu enemigo. Y ese es el diálogo más complicado, más controversial, pero es el diálogo para el que hay que estar dispuesto, porque ese es el verdadero reto. El diálogo por la democracia con los actores que en tu entender, en tu acumulación de rencor histórico o de incluso en tu entender como víctima, puedes considerar que no tienen el derecho al diálogo. Pero el derecho al diálogo, o sea, el derecho a estar incluido en un diálogo, es un derecho humanista y es un derecho o un mensaje extraordinariamente cristiano. No podemos hablar. No, vamos a hacer un diálogo para realizar elecciones, y si el día que ganemos el castrismo dice que no ganamos y dice que el que ganó fue su candidato, el genízaro de turno, pues entonces sencillamente ahí no hay nada que hablar. Es un poco, son dos elementos distintos, diálogo y sistema electoral.
En el cierre de la semana y por estar tan reñida la contienda electoral de los Estados Unidos, invitamos al profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida, Eduardo Gamarra, con quien hablamos sobre el resultado de las dos más recientes encuestas sobre la preferencia de la población cubana y los hispanos a nivel nacional, con miras a las presidenciales del 5 de noviembre.
En esa encuesta se hacen unas observaciones muy interesantes sobre las tendencias de la comunidad cubana en el sur de la Florida. La más notoria quizás es su identificación tan directa, ¿no?, con el Partido Republicano y sobre todo su identificación con el expresidente Donald Trump. Por otra parte, también han surgido una cantidad de opiniones que han venido cambiando a lo largo de los años, ¿no?, de manera interesante, ¿no? Por ejemplo, el apoyo al embargo, que siempre ha sido alto, hoy ha vuelto a ser un apoyo enorme hacia tener el embargo. Es particularmente claro que la comunidad cubana de la Florida, de Miami en particular, se identifica con el presidente Trump. La encuesta nuestra, que es la que sale esta mañana, nos muestra un panorama algo diferente en el resto del país. El apoyo al expresidente Trump no es tan grande. Si bien es alto en consideración en comparación con el voto nacional, la mayoría de los hispanos en la Florida votarían por Kamala Harris. Los hispanos en el resto del país son diferentes, ¿no?, a los hispanos de Miami en particular, ¿no? Dentro de los márgenes de error de la encuesta, y por supuesto estamos hablando de 3 o 4%, lo que hemos visto es que a lo largo de todos los de los 7 estados, el voto hispano es casi el 60% favorable a Kamala Harris.
Para el estudio que se dio a conocer el viernes, se realizaron 1.605 encuestas en los estados de la Florida, Texas y California, y muestras en los 7 estados bisagra. Una muestra de 629 casos fue reservada solo para la Florida. El margen de error es de 3,5%.
Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM. Sábados y domingos a la 1 y a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y por martinoticias.com.
Martí Noticias AM también compiló otras noticias relevantes que a esta hora les compartimos. Estados Unidos dijo sentirse preocupado por las actividades de Rusia y China con Cuba luego de la cumbre del BRICS, un foro político y económico de países que busca retar el dominio occidental.
Cuba recibió la semana pasada en la ciudad rusa de Kazán el estatus de país socio, al igual que Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam.
Seguimos preocupados por las actividades de Rusia y la República Popular China con Cuba y seguimos tomando medidas para contrarrestarlas. Seguimos confiando en que podemos cumplir todos nuestros compromisos de seguridad en nuestro país y en la región, dijo un vocero del Departamento de Estado a Martí Noticias.
La Cancillería estadounidense aseguró que Cuba, como cualquier otro país, puede escoger los países o grupos con los que desee estar asociado. Y aprovechó para desmentir al ministro de Relaciones Exteriores del régimen cubano, quien dijo en Rusia que los apagones en Cuba se debían al embargo estadounidense.
La empresa eléctrica de Cuba publicó en redes sociales que los residentes de la capital cubana enfrentarán apagones diarios de 4 horas, una medida que irá desde este lunes 28 de octubre hasta el 3 de noviembre, debido al déficit en la capacidad de generación eléctrica.
La empresa compartió vía Facebook una tabla que muestra una rotación de 4 bloques, donde cada uno será afectado por apagones en días diferentes de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
No obstante, la entidad señaló que en situaciones de emergencias por salidas imprevistas de plantas generadoras, se aplicarían apagones de 12 horas desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, organizados en 3 bloques que se irían alternando.
Los cubanos viven acostumbrados a la normalidad de los apagones, pero ahora la situación se ha vuelto desesperante, dijeron algunos a Martí Noticias.
Uno está acostumbrado a que haya sus apagones normales, pero no que eso fuera así de tan impresionante de momento, que se dijera que era la isla total y que iba a demorar y que se iba a extender el problema.
Lo que hace falta es que se mantenga la corriente, porque estar oscuro no es fácil, y más como está hecho.
No era una despedida, ni un mensaje, ni una llamada.
Coreando algunos de sus temas más exitosos, varias decenas de cubanos dieron el último adiós en La Habana al músico José Manuel Carvajal, conocido como el Tiger, fallecido hace 2 semanas en Miami a los 37 años de edad, tras recibir un disparo en la cabeza.
Las cenizas de Carvajal fueron veladas en el Centro Cultural El Sauce en una ceremonia privada organizada por sus familiares y el Instituto Cubano de la Música.
A pesar del carácter privado de la ceremonia, en medio de un fuerte dispositivo policial, permitieron a los seguidores rendir homenaje al músico ante sus cenizas, que al final de la tarde fueron depositadas en un panteón familiar en el cementerio de Colón.
Damián Valdés Galloso, de 49 años, es el único sospechoso del asesinato del reguetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como el Tiger, informó este miércoles Manuel Morales, jefe de la policía de Miami, en conferencia de prensa.
En este momento no hay ninguna otra persona involucrada, la investigación está casi completa y le podemos decir con seguridad que el único individuo que está involucrado es Damián Valdés Galloso. Él fue el que disparó.
Valdés Galloso se encuentra bajo custodia de las autoridades luego de ser arrestado esta semana en la ciudad de Nueva York y a la espera de ser extraditado hacia la Florida.
Estamos trabajando cercamente con la fiscalía y la fiscal estatal Catherine Fernández Rondo para asegurar el cargo correcto en este incidente.
Morales aclaró que el incidente ocurrió en la ciudad de Hialeah y calificó lo sucedido como un crimen brutal, agradeciendo a la comunidad por las pistas que ayudaron a la investigación.
Damián Valdés Galloso, residente de la ciudad de Hialeah, tiene un amplio historial delictivo en Estados Unidos. Había sido calificado por las autoridades hasta el miércoles como una persona de interés en el caso. El Consejo de Estado de Cuba destituyó al viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo Dileya, informó la prensa oficialista.
Como sucede en la mayoría de las remociones de altos cargos del gobierno cubano, no se ofrecieron detalles de las causas de la destitución. El anuncio oficial se limita a decir que Perdomo Dileya incurrió en errores en el desempeño de sus funciones.
La destitución ocurre en circunstancias extraordinarias para Cuba, con la paralización de la mayoría de las actividades productivas, la crisis crisis energética y la crispación social por la debacle económica.
Varios altos cargos del gobierno y el Partido Comunista de Cuba han sido destituidos en los últimos meses. De estas remociones, la más notoria fue la del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, acusado de corrupción y cuya investigación policial permanece en la sombra.
A Perdomo Odileya lo sustituye en el cargo el viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz, actual ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. La semana pasada, cuando se produjo el colapso total del sistema eléctrico nacional, que mantuvo a los cubanos durante 4 días sin electricidad ni agua, llovieron los llamados a la destitución de la máxima dirigencia del país por considerar que la mayoría de problemas que enfrentan están provocados por la pésima gestión en el desempeño de sus funciones.
El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Políticas Justicia 11J dijo haber registrado al menos 48 protestas y 5 arrestos en Cuba relacionados con el colapso energético que sufrió el país el pasado 18 de octubre.
Justicia 11J señaló en un informe que la mayor cantidad de protestas que ha podido verificar entre el 18 y el 24 de octubre se reportaron en La Habana. Habla el vocero de Justicia 11J, Raúl Enrique Medina.
Aunque la mayor cantidad se reportó en La Habana, también registramos hechos en varias provincias, para un total de 9 provincias, entre ellas Artemisa, Camagüey, Granma, Holguín, Mayabeque, y hay varias tipologías de protesta, no solo cacerolazos, sino también cierres de calle en alguna medida, carteles antigubernamentales, caminatas o marchas, algunas protestas frente a instituciones estatales, entre otras acciones.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana anunció la salida de su encargado de negocios, Benjamin Schiff, quien fungía como principal representante de la Casa Blanca en la isla a falta de embajador.
Dejo la isla con una impresión tremenda de lo bello que es Cuba, lo bello que es su gente.
En un video publicado por la sede diplomática, repasó los 2 años que permaneció en el puesto, desde julio de 2022, un año después de las históricas protestas pacíficas del 11J, periodo en el que se retomó la emisión de visados de migrantes y se trabajó arduamente para mejorar las condiciones del sector privado cubano.
Hemos empezado a ampliar nuestra relación cultural y artística con el pueblo. Hemos retomado la expedición de visas de migrante. Trabajamos cada día para poder ampliar las vías legales y seguras de migración.
Schiff reiteró el compromiso de Estados Unidos para que Cuba y los cubanos tengan un futuro más libre, democrático y próspero.
El compromiso de los Estados Unidos para que Cuba y su gente tengan un futuro más libre, más democrático y más próspero sigue adelante.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su gobierno va a apoyar a Cuba al ser cuestionada sobre el reciente envío de un buque con petróleo mexicano a la isla.
Vamos a apoyar a Cuba por razones humanitarias. Y además México nunca ha estado a favor del bloqueo. Pensamos que, y es histórico, no es de ahora, que impacta al pueblo cubano, aparte de la política exterior de México.
El tanquero Vilma, de bandera cubana, partió el lunes con unos 400.000 barriles de crudo desde el puerto mexicano Pajaritos hacia la isla, golpeada en las últimas semanas por el colapso del sistema eléctrico y el huracán Oscar.
Al ser cuestionada en la rueda de prensa matinal, la presidenta mexicana dijo que México produce lo suficiente y lo que se entregaría no representa mayor cifra.
Pero si son 400.000, solo para que tengan una idea, México produce al día 1.6 a 1.8 millones de barriles diarios. Entonces 400.000 barriles ni siquiera es la producción de un día.
Cubanos que deben hacer escala en Panamá para continuar vuelo hacia otros destinos denuncian demoras y falta de transparencia en el proceso de visado de tránsito, una situación que está dejando a muchos sin respuesta ni opciones claras.
Las quejas giran en torno a los cambios constantes en los requisitos y una aparente falta de orden en la atención de las solicitudes, lo que ha provocado que algunas reciban respuesta, mientras otras, presentadas desde hace meses, siguen sin resolverse. Según algunos testimonios enviados a Martín Noticias.
Bueno, aquí estamos después de 3 meses en la espera de la cita para visa de tránsito y no nos llega, no nos dan respuesta. Llevamos como 5 días consecutivos viniendo a la embajada y siempre nos dice lo mismo, en la misma muela, que hay que esperar, que hay que esperar la cita que le lleguen a los abogados y al final no nos dan ninguna respuesta.
El decreto aprobado el 25 de octubre por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, extiende hasta julio del 2025 la obligatoriedad de la visa de tránsito para los ciudadanos cubanos para permanecer en la zona del aeropuerto por un máximo de 24 horas.
Martín Noticias contactó a la sede diplomática panameña en La Habana y a las autoridades migratorias de Panamá, pero al momento de redactar esta nota no hemos recibido respuesta alguna. El deporte, la música y el entretenimiento hacen parte también de este resumen semanal de Martín Noticias AM.
Pero por más palmeras que plantemos en el jardín, toda más será la vana.
El cantante español Alejandro Sanz lanzó su nuevo sencillo titulado Palmeras en el Jardín.
La canción ha generado un sinfín de comentarios y especulaciones entre los seguidores de Sanz, quienes han relacionado la composición con su expareja, la artista plástica cubana Rachel Valdés.
Después de
Sanz incluye líneas que dicen que por más palmeras que plantemos en el jardín, esto jamás será La Habana, yo siempre seré Madrid, escribió el madrileño, una posible metáfora de las diferencias y distancias culturales en la pared.
Pero tú siempre serás La Habana, yo siempre seré Madrid.
Arturo Sandoval, el legendario trompetista cubano, cumplió 74 años y agradeció a todos sus seguidores que lo han acompañado en su larga trayectoria artística en un mensaje publicado vía Facebook.
Nunca imaginé que a mis 75 años de edad iba a estar tocando tantos conciertos y viajando por el mundo, escribió, dejando entrever la dedicación que aún le impulsa a seguir sobre el escenario, escribió Sandoval.
Sandoval sigue siendo una inspiración no solo por su habilidad musical, sino por su civismo, por su amor a Cuba, su denuncia de la dictadura y su capacidad de trascender fronteras y mantener vivo su amor por el arte en cada presentación.
El músico será homenajeado el domingo 8 de diciembre por el Kennedy Center, que cada año selecciona un grupo de artistas importantes y destacados para una gala llena de estrellas.
El reggaetonero cubano Niel Bebecito recibió el martes en el Aeropuerto Internacional de Miami a los integrantes de su banda que viajaron desde Cuba.
En sus historias de Instagram, el cantante compartió una foto junto a todo su equipo en la que escribió «Llegaron mis negritos».
Todavía el reggaetonero no ha puesto fecha a su primer concierto en Estados Unidos, que sería según lo pautado en el Pitbull Stadium, con capacidad para 20.000 personas. Y la Navidad ya llegó a la casa de Alexander Delgado y su esposa Milly Alemán, con la puesta de un enorme árbol de 12 pies de alto, en tonos perlados y lleno de detalles.
El integrante de Gente de Zona publicó en redes sociales fotografías de este árbol navideño, junto a un piano de cola en la sala de su casa, y acompañado de su esposa y el diseñador que, por cuarto año, se ha encargado de elaborar esta obra de arte. Camila Cabello publicó una fotografía en Instagram celebrando el Halloween con un atuendo muy llamativo.
La cantante de Habana se ha inspirado en las bailarinas del cabaret Tropicana de La Habana de los años 50, como ha indicado al pie de la publicación, en la que se pasea delante de la cámara enseñando su traje azul.
Cuba libre por una Cuba libre, agregó la joven artista, reafirmando su apoyo a la libertad y al cambio en la isla.
Para acompañar estas imágenes, Camila puso la canción Chan Chan de Buena Vista Social Club.
Hasta aquí este resumen noticioso con la información más destacada esta semana en la revista informativa Martín Noticias AM que transmitimos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
Les acompañamos Exilda Arjona y Ricardo Espinosa.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM. Sábados y domingos a la 1 y a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com. Martí Noticias presenta Decisión 2024.
Together we will make America great again.
And I pledge to be a president for all Americans.
Decisión 2024. Una cobertura especial con todos los pormenores del proceso electoral de los Estados Unidos de América.
Hoy se decide quién va a ser el presidente.